Hola, estamos de vuelta en Calladitas Nomás. Hoy estamos grabando nuestro episodio 50 con Nicole Haddad. Nicole es una cantautora de Barranquilla, Colombia. Desde sus inicios ha sido conocida por su voz cruda, letras profundas y retadoras, melodías pop y sonidos que oscilan entre el rock alternativo y la canción tradicional del cantautor. Previamente conocida como Coco, Nicole se ha tomado la escena musical colombiana desde los 15 años. En el 2018, Nicole emigra a los Estados Unidos para trabajar como vocalista de sesión y compositora para distintos estudios de grabación como 4th Street Recording. En el 2019, se tomó dos tarimas importantes en Los Ángeles, California, como el icónico bar de Blues Harvest de Santa Mónica y la histórica tarima en The Tudor, en la que se han presentado artistas como Elton John, Neil Young, Joni Mitchell, Leonard Cohen, entre otros. Actualmente, Nicole reside en Miami, enfocándose en componer y escribir no solo para ella, sino para otros artistas. Bienvenida, Nicole. Gracias por estar aquí con nosotras hoy.
Hola, hola a todas. Yo muy feliz de estar aquí hoy y de contarles un poquito sobre mí, mi música y la experiencia como compositora en este planeta.
Bueno, vamos a comenzar de alguien que está honestamente missing out en la vida y no conoce tu música. Cuéntanos un poco acerca de tus comienzos como artista. ¿En qué momento te diste cuenta que te gustaría dedicarte a esto? ¿Y cuándo decidiste, pues, tomar este paso que fue llevar tu carrera a los Estados Unidos?
Bueno, creo que la mejor manera de explicarlo es que mi carrera musical comenzó casi que como un accidente. Fue algo que no planeé, simplemente grabé una canción y un amigo, el productor, fue quien subió la canción a YouTube y en menos de una semana ya estaba, pues también las plataformas sonando y llegué a primer puesto en iTunes Colombia y a partir de ahí me empezaban a llamar para entrevistas, para eventos, festivales y llegué a firmar con una disquera y todo pasó en cuestión de 2 meses. Yo tenía 15 años y desde entonces pues me embarqué en esa carrera musical. Pero siempre he estado muy interesada en la música desde muy pequeña. He tenido cierta sensibilidad con ella, tocando violín a los 9 años, luego tomé la guitarra y ahorita estoy estudiando música, terminando mi carrera de música. Así que creo que ha sido como un camino que ha tomado muchos años y ha sido un proceso muy largo.
Al comienzo, en la introducción comenté que antes eras conocida como Coco y ahora como Nicole. ¿Qué impulsó este cambio y qué nuevos cambios podemos ver ahora con este, para decirlo así, como rebranding?
Bueno, Nicole es mi nombre de nacimiento y, bueno, como decía antes, cuando lancé esta primera canción llamada Overdose of the Heart en el 2013, mi amigo, el productor, me dijo, bueno, ¿y cómo te quieres llamar? Y yo como que, no sé, la gente te dice Coco, ¿no? Y yo, sí, bueno, entonces pongamos Coco. Y quedó Coco y comenzó siendo, digamos, que este espacio de exploración y autoconocimiento donde tomé distintos caminos, tanto en la manera de escribir como en la parte también visual, como también los géneros en los que empecé a explorar. Y siento que desde ya hace un tiempo esa casa me estaba quedando pequeña. Y estudiando música y pues creciendo, ahora tengo 22 años y cada año me lleno de más experiencias y más conocimiento y esa casa llamada Coco Haddad se me estaba quedando un poco pequeña y siento que dándole mi nombre me da, digamos, que esa libertad de no ponerme límites, de poder seguir creciendo y explorando con la seguridad de que soy yo y no hay barreras, simplemente soy yo en mi esencia.
¿Y qué tanto ha cambiado para ti estar dentro de la industria desde que entraste, que tenías 15 años hasta ahorita que eres conocida como Nicole?
Bueno, es definitivamente el cambio más grande y algo de lo que estoy supremamente agradecida es que ha iniciado una conversación dentro de la industria con mujeres. Cuando empecé, Digamos que apenas también estaba empezando esto del Instagram, yo también estaba empezando a aprender a usar las redes sociales y siempre sentí como cierta, digamos que actitud de competencia, de celos, no solamente entre mujeres, sino entre cualquier cantante, banda o artista. Y a medida que ha pasado el tiempo, que han pasado los años, he notado como esto ha cambiado y hemos entrado como en una ola de colaboración, de, en vez de competencia, sino de compartir, de impulsarnos los unos a los otros. Y eso es algo que me encanta y que me emociona mucho y me llena de esperanza, de motivación.
Siento que no es un secreto de que el mundo de las artes en general, sea en arte textil, arte plástico, artes escénicas, como tú lo quieras ver, no es un secreto que es un mundo que está lleno de mucho ego, desde siempre. Total. Pero sí me gusta ver que, así como mencionas, cada vez que escucho más iniciativas, emprendimientos o más artistas en sí, cada vez más actividades estas creativas, está este impulso de crear comunidad, de casi que luchar contra esta idea retórica del genio creativo, el yo soy Nicole y nadie es yo soy y no quiero dar de mí. Entonces me gusta cada vez que escucho a alguien joven, un joven creativo, como que, querer dar y que, querer crear comunidad, siempre como que me alegra.
Total, y es justo lo que estamos haciendo ahora y lo que estamos haciendo ustedes con Calladitas Nomás, brindar un espacio para hablar sobre nuestras experiencias, nuestros productos, nuestros proyectos, nuestros emprendimientos y crear eso, comunidad. Entonces, pues, gracias, están haciendo algo increíble.
Gracias, gracias.
No, gracias a ti, porque siento que tú también haces algo increíble con todo lo que es el feminismo y relacionado con la música. Y eso ahora me quiero, como quiero movernos un poco a hablar de por qué tú crees que se le hace más difícil a la mujer entrar en la industria musical.
Bueno, quiero comenzar esta pregunta con una frase de Susan McClary. Ella es musicóloga feminista y en uno de sus libros tiene esta frase que dice: las mujeres en el escenario son vistas como productos sexuales sin importar su apariencia o su seriedad. También hace poco estuve hablando con otra musicóloga llamada Daniela Cura, ella también es colombiana, y conversábamos sobre la vida de Esther Forero, una compositora increíble de Barranquilla, y como toda su vida tuvo esa, digamos que esta experiencia en la que por ser mujer se le limitaron sus fronteras, se limitó a dónde podía llegar su alcance y el cómo era percibida ante los medios y ante su audiencia, solo por ser mujer. Entonces, claro que sí es difícil incursionar en cualquier tipo de industria siendo mujer. A lo largo de la historia podemos ver estos patrones en los que la mujer es esta persona sumisa, esta persona que se deja llevar por las emociones y esta persona irracional. Y lo mismo sucede dentro de la música, es algo que he visto y que he vivido yo como cantante en Colombia ante los medios. Siempre, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces puedo decir que llegaba, no sé, a una emisora de radio y lo primero que me decían: ¡ay, qué linda! ¿Cómo te ves de bonita? O ¿te ves hermosa? O y sonríe, ¿por qué no sonríes? ¿Por qué te vistes siempre de negro? ¿Por qué te tapas tanto? Entonces siempre es como enfocados, como que la narrativa ha estado muy enfocada en lo estético, en lo visual, más que el verdadero significado de lo que estamos haciendo. Y es como también como tomarse un poco esa, como esa narrativa y contar nuestras historias desde nuestras propias experiencias. Creo que eso es lo más importante que hay que empezar a hacer ahora, porque entonces no se trata de rechazar, digamos, lo que se conoce por feminidad, para poder como ser feminista o ser una mujer en la industria, sino de empoderarnos, de apropiarnos de quienes somos, ser auténticas y demostrarlo y también pedir respeto.
Yo me gusta que mencionas eso de la feminidad, porque te quería preguntar, en tu opinión, como artista joven, sino que también es importante recalcar mujer latina, porque sí es verdad que la mujer es súper, súper sexualizada en cualquier aspecto de nuestras vidas, tristemente, pero la mujer latina también muchísimo más, no solo por el ojo del hombre, no solo por la vista de la persona que no es de la región, pero también por nosotros mismos dentro de la comunidad. Total. Entonces te quiero preguntar, hablando de esto, ¿cómo has visto tú esta como presión que hay entre las jóvenes, entre las mujeres latinas, de hacer este casi que performance de la feminidad, de que no es tu definición de feminidad, pero tú tienes que ser, te tienes que ver de cierta, y hago comillas, manera para vender, para ser un artista con una plataforma?
Claro, pues es un poco jodido. Yo todavía estoy, digamos que, encontrándome dentro del feminismo y dentro de quién quiero ser, qué tipo de feminista soy y qué tipo de feminista quiero ser. Y por mucho tiempo acepto que critiqué ese tipo de mujer, digamos, que muestra mucha piel o que está siempre sonriente y digamos que siendo ese estereotipo de lo que una mujer, entre comillas, debe ser. Pero a medida que he ido estudiando el feminismo y que me he ido adentrando en este movimiento, he aprendido a como dejar ser y a como mirar las cosas con empatía y con respeto y decir cada quien es y creo que más que criticar, más que juzgar, hay que simplemente entender y tratar de encontrar paz y hacer el trabajo uno mismo de lo que uno hace. Entonces, sí, hay un estereotipo, hay un modelo de lo que se cree que uno tiene que ser, pero creo que estamos en un punto muy importante, una nueva ola, donde estamos aprendiendo a respetar y a dejar de juzgar tanto las unas con las otras, porque eso es lo que también el patriarcado quiere, que peleemos y que dejemos a un lado la verdadera lucha, que es la igualdad.
Mira, yo quiero hacer un mini paréntesis y después le paso la palabra a Cristina Badaira, que tenga la siguiente pregunta. Pero hay un episodio, hace tiempo escuché de un podcast chileno del que siempre hablo, Copadas, en el que siempre menciona lo importante que es reconocer que todas en un comienzo todas éramos machistas, todas teníamos estos pensamientos machistas en nosotras, como eso que dices de ver a la mujer más reveladora y pensar, dije, ay, esa, pensar un poco de cosas malas, que son estas cosas súper tristemente comunes por las que todas pasamos por y que es importante encontrar una manera. Yo siempre, o sea, desde que escuché este episodio hasta ahora, sigo intentándolo y creo que seguiré haciéndolo hasta el día que me muera. Reconocer esta actitud machista que todas vinimos al mundo con y encontrar una manera de superarla, a la misma vez perdonarnos por ser niñas machistas que no sabían. Entonces, porque siento que cuando dijiste eso, muchas personas pueden relacionarse con esto, que uno se siente culpable de que no era una feminista radical desde que salió de la mamá. Es importante que dejar el espacio para aprender sin juzgarnos y sin sentirnos culpables por, pues, la culpa del patriarcado.
Total, total. Y, o sea, te cuento aquí una experiencia mía personal. Yo, cuando empecé a ver cómo es, porque bueno, el feminismo lo empecé a, digamos que, a notar hace unos 5 o 6 años y por las redes. Entonces uno se ponía la camiseta de feminista y compartía el post, pero en verdad eso no te hace feminista. Uno tiene que en verdad cuestionar todo lo que uno sabe o todo lo que uno aprendió, todo lo que le enseñaron. Y a mí me llevó por un tiempo a retar a mi madre, porque mi mamá es una mujer hermosa, que como llena de glamour, se viste divino y tiene como esta delicadeza que siempre me ha encantado. Pero entonces cuando empecé a ver este movimiento, empecé a rechazar su feminidad, su glamour, su vanidad, y a cuestionarla. Y ella me decía, pues que tú no te das cuenta que tú eres igual. Y ahorita estaba pensando en eso, porque ahora como he abrazado esa manera de ser que por mucho tiempo rechacé, como el dejar de usar maquillaje, el cortarme el pelo súper, súper corto, o bueno, y también como tratar de no, no tratar, pero estaba encajando en este estereotipo que hay sobre la feminista que es lesbiana, que no usa maquillaje, que se deja los vellos. Y yo digo, como, es que eso no, tampoco te hace feminista, y hay que aceptar que hay unas mujeres que les gusta ser así y hay otras que no. Y también creo que el feminismo invita a aceptar nuestras diferencias y nuestras diferentes maneras de vestirnos, de pensar, de hablar, y hacer las paces, como tú decías, hacer las paces con eso que nos enseñaron y con las mujeres que tenemos alrededor, no juzgar. Y ahorita veo a mi madre y es como, pucha, yo siempre he querido ser como tú. ¿Por qué? ¿Por qué me hicieron creer, o por qué me dejé creer que tenía que rechazar también como su belleza y su manera de ser? De eso no se trata.
Claro, yo encuentro eso que es un punto muy válido, y siento que todavía es un tema que tenemos que terminar de entender como mujeres, que en realidad el ser femenina no es contrario a dejar de apoyar los mismos valores, y en realidad nada más como encontrarnos en un punto medio en el que simplemente nos expresemos como nos queremos expresar, y que simplemente sea aceptado regardless de si es más femenino que o es menos femenino que, y que simplemente esos son estereotipos, pues. Pero yo te quería preguntar, porque siento que dentro de todo y toda la lucha que hemos tenido en lo que es la industria más como de las artes, o bueno, no, en realidad no, en la industria profesional para la mujer, siempre se enfoca más como en ella por ser mujer que en su profesión en sí. Por ejemplo, me acuerdo para las elecciones de Hillary contra Trump, siempre las preguntas de Hillary eran más dirigidas a qué tenía puesto, a qué se iba a poner tal día, o que se veía hermosa, y nos contaste que tú te pasaba lo mismo, pues, que era como que, ¡ay, qué bonita! Y yo te quería preguntar si has visto algún tipo de avance en cuanto a estos temas, y si sientes que sí se ha progresado para la mujer cantante, o la mujer performer, o la mujer que está dentro de la industria musical, ese sentido de apoyarla como artista y no cuestionarla como mujer.
De acuerdo. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, ha sido un cambio lento, pero sí se puede ver, al menos en mi experiencia. He tenido la fortuna de conocer periodistas y medios de comunicación en Colombia que tienen esta mentalidad y que aprecian al artista por su arte, no por quién es ni qué hace, sino por su arte, por su música, por su esencia. Entonces sí hay un cambio, sí hay un avance, pero creo que todavía nos falta crear más visibilidad y más comunidad, más que todo.
Ahora que dices que nos falta crear más comunidad, ¿cuáles piensas, creo que esto va también como un poquito con la pregunta de Daira, pero ¿cuáles piensas que pueden ser como los primeros pasos para crear esta comunidad y para involucrar más a la mujer, por ejemplo, no solo como en lo profesional, sino también más como en tu industria, en la industria de la música?
Bueno, De hecho, el semestre pasado en la universidad tomé mi primera clase sobre la mujer, estudios de género y sexualidad. Y algo que decía mi profesora es que lo más importante de su clase es el diálogo. Y desde entonces empecé a mirar la clase más como una conversación. Estábamos cada lunes y miércoles por 2 horas, 40 mujeres hablando de nuestras experiencias, de cosas que nos han sucedido. Y desde entonces he invitado a personas, incluso hasta hombres, a simplemente conversar. No tiene que ser ni siquiera algo público, sino simplemente hablar, quiero hablar contigo, quiero saber de esto, quiero saber de tu experiencia. Entonces, para mí el primer paso es reach out y decir, me gusta lo que haces, quiero saber más de ti, ¿cómo puedo ayudar? Entonces, nada, eso es como lo que también siempre invito en mis redes. Muchas veces las redes sociales tienden a alejarnos y creo que es un poco irónico porque si son redes sociales deberían conectarnos. Así que lo que más invito a mis seguidores, a mis fans, a los que escuchan mi música, es a conversar, y con muchos hablo todo el tiempo. De hecho, una chica hace unos meses me escribió, me dijo que por la cuarentena se sentía muy sola y que peleaba mucho con su madre porque era machista y que lo uno y lo otro. Y le dije, mira, antes que nada, trata de no juzgar y de, digamos, que hacer las paces con tu madre, porque creció en otra época, en otra mentalidad, y tampoco podemos esperar que todo el mundo piense como uno. Y fue como, wow, okay, acabo de decir eso a alguien más, pero me lo estaba diciendo a mí misma. Entonces, cuando hablamos, a veces terminamos diciendo cosas que nos tenemos que decir a nosotros, que nos terminan enseñando más a nosotros mismos que a quien se lo estamos diciendo. Entonces, lo primero es hablar, reach out.
Mira, me gusta esto que mencionas de crear comunidad, porque siento que ha habido un movimiento recientemente, más que nada en Latinoamérica y pues sus diásporas por el mundo, de apoyar lo latino. Que siento que es importante, que como es Latinoamérica y somos muy emotivos, muy nostálgicos, muy, a veces hay que tener cuidado de no caer pues en el nacionalismo y en este como afán ciego, pero el punto es que sí ha habido esta como corriente de apoyar lo local, de nuestra música, nuestra comida, nuestros emprendedores, nuestro. Entonces te quiero preguntar, tu experiencia dentro de Colombia, al igual que como colombiana viviendo en Estados Unidos, ¿cómo sientes el apoyo de la región? ¿Cómo lo has visto cambiar?
Como latina y como mujer, y por ser joven, es muy fácil encontrarse con personas que al saber que uno es colombiana, por ejemplo yo, es como, tienes cocaína y tienes droga o quieres ir a mi cuarto. Y ese tipo de comentarios que uno dice como, mira, cállate, ¿sabes? Entonces sí es un poquito tenebroso, pero hay mucha representación también. También hay muchas mujeres que están como creando conciencia de que, las latinas somos geniales, las latinas estamos haciendo cosas increíbles. Digamos que por el lado de mujeres colombianas que admiro un montón son, por ejemplo, Kali Uchis, es una gran artista, es colombiana, no mucha gente lo sabe, pero yo que la he seguido durante los últimos 4 años, he visto que ella trabaja con muchas fundaciones y trae mucha ayuda a los barrios de escasos recursos de su ciudad. También está Lido Pimienta con su último álbum Miss Colombia, y no, es que escuchar a Lido Pimienta hablar también es increíble, y habla mucho sobre este tema de la representación y del crear comunidad dentro de las mujeres. Ahorita también está haciendo podcast entrevistando a otras artistas mujeres, entonces Lido Pimienta. También está Jessie Reyes, que también tomándose la escena un poco más mainstream puede ser como una mujer así para resaltar. También está Alexandra Ocasio, Ella es de descendencia de Puerto Rico, pues activista y política. Pero creo que aquí voy a hacer una recomendación que, por favor, si escuchan este podcast, léanse esta antología. Se llama Esta Puente, Mi Espalda. Es una colección de poemas, ensayos y digamos que también como, sí, novelas y teoría política en la que van a encontrar muchas escritoras asiáticas, indígenas, afroamericanas y latinas que viven en Estados Unidos. Y de hecho tengo un poema aquí que resalté, escrito por María Saucedo. Se los voy a leer para que se antojen más de leérselo. Se llama Sin Título y dice: en aquellos tiempos llegaba a hacer nada y me desgastaba los ojos. Ponía el corazón en el lodo y jugaba con él a la pelota. Aprendí a escribir, a leer y a callar. En estos tiempos todavía llego a hacer nada, pero ahora me fijé dónde puse el corazón y se me llena de canciones. Entonces, por favor, lean Esta Puente, Mi Espalda, les va a fascinar.
Mira, me encantó que mencionaste a Cali Uchis, porque no hay día que no lea algo de Cali Uchis en el que no esté este debate de la gente de ella no es latina, ella sí es latina, ella no, ella sí, ella no, ella sí. Que siento que también es importante y vas conectado a lo que mencionamos el feminismo antes. Así como hay no solo hacer espacio para lo más o lo menos femenino, sino también echar aún más para atrás el disco y comenzar a pensar qué es lo femenino, primero de todo, qué es la definición que estamos usando. Y sino que eso es muy real con lo latino, específico para los artistas latinos. ¿Qué es ser un artista latino? Es solamente haber nacido en algún lugar en Latinoamérica, es tener papás de Latinoamérica, es haber nacido en otro país, pero vivido, es que tu arte sea acerca de los temas que son relevantes a nosotros y a nuestras realidades. Entonces siento que también, a veces, en esta, aunque sí me encanta este movimiento de apoyar a lo local, y me gusta un montón que hayas dado este espacio para mencionar ciertos nombres que son útiles para seguir la conversación, siento que es importante también asegurarnos de no fijarnos solo en los pasaportes y en las cédulas de la gente, sino también retar la conversación de ver a quién estamos incluyendo cuando estamos incluyendo a lo latinoamericano, y a no olvidarnos de siempre hacer un espacio para el latinoamericano de ascendencia indígena, el latinoamericano de ascendencia afro.
Total, total. Que bueno, ahorita que mencionas a Cali Uchis, vuelvo y menciono a Lido Pimienta. O sea, una mujer que embarazada, tocando así en sweatpants, en festivales, ha hecho una cantidad también de labor ayudando a diferentes comunidades en Barranquilla, en la costa. Y bueno, su álbum que acaba de salir se llama Miss Colombia y es todo una como cuestionando ¿qué es ser colombiana? ¿Qué es en realidad ser latina? Entonces sí, hay muchos espacios que se están abriendo, apoyando lo local. Bueno, también quiero mencionar otro que no mencioné, es un proyecto casi que nuevo, es una editorial que nació este año llamada Editorial Graviola. Digamos que se enfoca en los autores latinos que han emigrado a Europa. Acaban de lanzar su primera novela, Análogo al Silencio, y bueno, este viernes sale también una canción que es una musicalización de un fragmento de esa misma novela, hecho por Una María, otra cantante colombiana. Entonces hacen como bueno, en las redes sociales hacen como diferentes píldoras de arte, donde muestran como un collage o una foto y lo acompañan con un poema o un cuento corto. Entonces también hay como que vale la pena utilizar las redes para promocionar esos diferentes talentos, no solamente como de moda o de música, sino también de literatura. Hay tanto talento en Latinoamérica y diferente a lo que ya conocemos. Entonces, pues siempre invito como a seguir como investigando y ver qué más hay en el internet. Hay tanto por conocer.
Me encanta que has mencionado todos esos nombres, la recomendación del libro, aún así el poema, porque dejarle esto a las personas que nos están escuchando es como un call to action para tener a más gente como a unirse a esta comunidad y a esta lucha. Y como tú dices también, las redes, ahorita mismo en el podcast, esto también es algo que estamos haciendo, como reaching out a la gente y a esas personas. Así que me encanta que hayas dejado todos esos nombres y toda esa recomendación aquí con nosotras. Gracias. Pero no me odien, voy a cambiar un poquitito el tema porque no quiero como que se nos vaya el tiempo y dejar sin preguntar esto, pero cuando viniste acá a Estados Unidos, como que cuál ha sido tu trayectoria estando aquí, también siendo como una mujer latina y cantante, ¿cómo llegaste, cómo terminaste en esas tarimas de Los Ángeles? ¿Cuál fue tu proceso para llegar ahí? Y también ahorita que estás en Miami, estás componiendo para sí. ti, por si no para otros artistas, como que cuéntanos esa trayectoria tuya una vez que llegaste ya estando en Estados Unidos.
Bueno, hace 2 años tomé la decisión de venir a Estados Unidos para trabajar como compositora y cantante de sesión. Y digamos que también es como alejándome un poco, era, sí, como tomando ese papel de Nicole Haddad, la cantautora, y dejando un poco mi proyecto como solista, no a un lado, sino enfocándome un poquito más en el detrás de escenas, que también me interesa bastante. Digamos que en mi trabajo como escritora de canciones encuentro mucha paz, porque no me toca pensar en la cámara, no me toca pensar en las redes sociales, en estar como sonriendo, en verme bonita, sino que mi trabajo es escribir. Me llaman para una sesión, tienes 2 horas, escribe una canción así, y se escribe la canción. Y entonces me daba como mucha libertad de explorar, de ser cualquier persona, de hacer lo que se me diera la gana. Y creo que esa experiencia, esas libertades que empecé a disfrutar en Los Ángeles, como componiendo para otra gente, fue lo que me despertó también como estas ganas de tomar mi nombre con mi proyecto inicial. Y fue cuando empecé a planear esta evolución de Coco a simplemente Nicole, porque esto es lo que hago. Y bueno, y pues en Los Ángeles, cuando llegué a las tarimas, pues por las conexiones que hice durante esos años, los amigos, más que todo los amigos, creo que hay una comunidad muy grande y bueno, el estudio en el que trabajé por mucho tiempo, 4th Street, somos una familia y cada mes organizábamos un evento donde iban a tocar clientes del estudio. Y de hecho yo toqué en la edición de Women in Music, Mujeres en la Música, en donde pues fuimos casi que 5 actos solistas en una noche y todo el club repleto de gente cantando y bailando. Entonces es una experiencia muy linda ver cómo en esa ciudad hay tanto amor por la música y como todo el mundo paga una entrada, que es algo que me da mucha rabia cuando regreso a Colombia, que es que, lo siento, pero es la verdad, la gente no quiere pagar una entrada, la gente no quiere pagar un cover. Y es muy triste porque es nuestro trabajo. Casi que la mayoría de músicos viven de los live shows y el no pagar una entrada lo hace muy difícil, y eso es algo que vi mucho en Los Ángeles y que me encantó, y es que no, sin importar quién iba a cantar, si era conocido o no era conocido, todo bar, todo club, todo festival, todo concierto se llena, sold out, cualquier persona va, no importa qué tan grande o pequeño, siempre está lleno, y eso me encanta y me llena de mucha emoción. Me inspiró también a tomar un poco el micrófono y hablar de esto públicamente, porque es algo que quiero ver en mi ciudad, es algo que quiero ver en Colombia, que la gente apoye a los artistas emergentes sin, digamos, sin prejuicios, sin preguntar quién es y dónde estudió y cuántos años tienes, mujeres, hombres, sino simplemente, hey, hace música, vamos, hey, hace esto, vamos, como simplemente vamos, apoyemos, veamos, como crear esas ganas de conocer, de aprender, como despertar un poquito esa ¿cuál es la palabra? Se me fue la palabra, pero sí, esas ganas de aprender, de asombrarnos.
Sí, yo creo que a Latinoamérica le falta mucho como campo por recorrer en ese sentido, porque aquí aún como que no se toma muy en serio todo lo que es las artes en general. Como que siento que estamos muy atrás en lo que es ese desarrollo de artes en cualquier tipo. Y me encantaría que sí fuera algo así como mencionas, que la gente paga solamente por el mérito del artista, que se lo merecen, porque si están ahí en esa tarima es porque se lo merecen. Pero yo creo que aquí falta un poco todavía por recorrer en ese sentido, pero me gustaría muchísimo ver que de aquí a unos 10 años sí sea algo que pase y que no sea como que, uff, vamos a ir ahí que están cobrando cover por alguien que no estoy muy seguro. Y en realidad simplemente apoyar esta industria que al final del día vemos en esta pandemia que son las personas que nos salvan, son los content creators que nos han estado salvando.
Y creo que lo peor de lo que dices es no solo que no existe esa cultura, bueno, la famosa cultura de cultura, pero que no existe esa como ganas de ir a apoyar al artista, de además asumir que aunque no esté en tu playlist Spotify, el man es brutal. Pero aparte de eso también es que cuando por ejemplo, si estás en Colombia, es más tough, pero cuando te vas y tú dices, bueno, yo estaba en Nueva York, yo estaba ahí, y regresas, ahora todo el mundo, no todo el mundo, pero ahora sí como que comienza esto, que se ve mucho, yo lo veo mucho en las artes plásticas, de que el artista emergente, todas las puertas, no todas, pero la mayoría o bastantes, puertas cerradas, pero cuando el artista se va a Canadá, se va a una beca a otro lugar, Holanda, y regresa, ahí todo el mundo dice que ay, el talento nacional, lo más bello es el artista. Y
la famosa frase, nadie es profeta en su tierra.
Exactamente.
Triste, pero pues lo podemos ver.
Bueno, ya yo no voy a hacer ya como una pregunta más, después vamos al consejo. Esta pregunta es nada más porque, bueno, yo en verdad sí... Te conocí a ti primero por tu música que por ti como artista, entonces no me voy a perdonar si no te pregunto algo específico de una de tus canciones que tengo aquí. Entonces yo siento que lo que más me hizo como considerarte una así como artist to watch, creo que fue Sola en Mi Mayor. Siento que es una canción que, aparte de que no soy musicóloga, pero que me gusta escucharla, siento que es una canción que yo encontré en ella como una especie de refugio, una especie de sentimiento que me vino a mi vida en un momento adecuado. Entonces, nada más por curiosidad, ¿tienes alguna canción tuya que recuerdes que tienes como este sentimiento amarrado y que nada más siempre que la escuchas o la ves, recuerda este feeling?
Bueno, Sola en Mi Mayor. Digamos que siempre es una canción en la que vuelvo. Y la escribí en un momento en el que estaba sintiéndome sola. Pero más que sola, era porque me tengo que sentir mal de estar sola, si en verdad estoy bien. Y después de esa canción lancé, bueno, este año, una que se llama Incompleta. Me gusta compararlas porque es como otra cara de esa soledad. La que sí estás con una persona, pero te sientes incompleta, no porque a ti te haga falta algo, sino porque una parte de ti no puede ser de esa persona, porque simplemente no te puedes entregar. Y creo que me parece un sentimiento muy lindo. Cuando la escribí, digamos que la escribí llena de paz y llena de amor, que fue algo como que no me pasó con Sola. Sola la escribí triste y con rabia. En cambio, en Completa fue como, wow, me siento así y está bien. Entonces, nada, pues invito a los que estén escuchando este podcast a que escuchen Incompleta, otra de mis canciones en mi proyecto Coco Haddad. Pero bueno, ya lo que se viene, ya los compartiré y pues eso, espero que les guste.
Bueno, ya ahora sí, como para terminar, ¿qué consejo le darías a cualquier persona que está tratando de entrar a esta industria, que tal vez tenga miedo porque no sabe cómo va a ser aceptada o que simplemente no sabe por dónde empezar? Como que, ¿qué consejo le darías a esa mujer que está tratando de comenzar?
Bueno, antes que nada, no dejes de estudiar, no dejes de investigar, no dejes de leer, de nutrirte. Es algo que también me gustó mucho que dijo Diana Molina en el episodio anterior, y lo anoté: enriquece tu mente y nunca dejes de intentarlo. Y eso es algo que yo siempre digo, y por eso creo que me gustó tanto que lo escribí, porque sí, uno a veces se llena la cabeza de que ya lo sé todo, ya soy buena, ya soy exitosa, entonces ya, no hay nada más que aprender, no hay nada más que ver. Y al contrario, creo que uno nunca deja de aprender, uno nunca debe dejarse llevar por esa mentalidad superficial. Es como, el mundo es tan grande, hay tanta gente, hay tantas historias, hay tanto arte, hay tanta música, nunca vas a dejar de aprender, y siempre algo, incluso lo más alejado a ti, puede que te enseñe muchísimo más. Entonces también no se dejen como limitar por las barreras, porque por ejemplo, yo que soy una persona que no le gusta el reggaetón, es como, creo que si me doy el chance puedo encontrar cosas interesantes donde puedo aprender algo. En todo voy a aprender algo. Y eso es como lo que siempre digo. Lean, estudien, investiguen, escuchen, conozcan. Que yo no soy nadie, tú no eres nadie, pero todos somos importantes y todos somos de cierta forma iguales. No digo de cierta forma porque todos somos diferentes, pero deberíamos tratarnos como iguales. Entonces, nadie es más que nadie, apreciemos, no juzguemos y hagamos las paces.
Sí, yo creo que sobre todo en eso que mencionas es muy importante aprender a escucharnos también, y a escuchar las diferentes opiniones y no simplemente descartarlas porque son totalmente contrarias a lo que opinamos. Y no necesariamente tenemos que entender de dónde vienen esas opiniones, simplemente aprender a escucharlas. Y aunque no las compartamos, al final es como que, bueno, no las comparto, pero sí existe ese espacio como para dialogar y escuchar y enriquecerse. Porque al final del día, cuando escuchas opiniones contrarias, son diversas opiniones y maneras de ver las cosas que al final del día terminan siendo algo productivo para ti.
Claro, total. We have to acknowledge los sentimientos de los otros, tratar de entenderlos y no juzgar.
Bueno, Nicole, mil gracias por estar aquí hoy con nosotras, por todas tus recomendaciones, por todos tus consejos, todo lo que nos has dejado hoy. La verdad es que yo amé el episodio. Mil gracias por acompañarnos en nuestro episodio, más que nada también nuestro episodio número 50. Qué mejor manera de celebrar este episodio.
Gracias a ustedes.
Pero si quieres, ya antes de terminar, dinos dónde te pueden encontrar en tus redes, especialmente dónde pueden ir a escuchar tu música, para que nuestros oyentes después de este episodio vayan directo a eso.
Bueno, como acabo de hacer el cambio de todas mis redes y plataformas, me pueden encontrar como Nicole Haddad. No he subido nada de música aún, pero a lo mejor cuando salga el podcast ya esté la primera canción afuera, eso espero. Pero siempre estoy compartiendo todo en redes sociales, así que Nicole Haddad, y ahí ya saben, me pueden escribir, podemos conversar, podemos hacer un Zoom, yo feliz de hablar.
En verdad, sí que qué gusto no solo tenerte aquí, pero tenerte aquí para un episodio de esos que uno se recuerda como episodio 50. En verdad, qué gusto. Yo, como, bueno, productora y anfitriona de este podcast realizada, como fan de tu etapa de Coco realizada también. Así
gracias.
De vuelta, gracias por tu tiempo, gracias a todos los que nos escucharon hasta el final del episodio y los esperamos la semana que viene con más historias por compartir.